Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Según una web egipcia, la resolución de ONU fue planeada en una reunión entre Kerry y altos funcionarios palestinos. Kerry desmiente la reunión previa a la resolución de la ONU y explica la visión del gobierno saliente. Donald Trump nombra a Jason Greenblatt como representante especial para negociaciones internacionales. La policía española detiene a dos nacionales por enaltecimiento del yihadismo y mantiene abierto el operativo. Tras las noticias hablaremos de la agenda cultural, pero ahora vamos con ese sitio web de noticias egipcio que publicó lo que dice que son las transcripciones de las reuniones entre una delegación palestina y funcionarios de alto nivel en Washington que tuvo lugar alrededor de 10 días antes de la votación de la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que condena los asentamientos. De acuerdo con el informe, altos funcionarios estadounidenses coordinaron la votación con los miembros de la delegación palestina que amenazó que si la embajada estadounidense en Israel se trasladaba a Jerusalén, la OLP anularía su reconocimiento de Israel. Los participantes de la reunión en el lado palestino incluían a Saeb Erekat, el jefe de inteligencia palestino, el enviado palestino en Washington y otros asesores. Los asistentes por el lado de Estados Unidos incluyeron al secretario de Estado John Kerry, a la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice y otros funcionarios.
Bueno, de confirmarse esta noticia sería un escándalo, pero más que mayúsculo, porque es, por decirlo así, es una conspiración total, porque no sé si hemos caído en la cuenta que coordinan la votación no con alguien que pertenece al Consejo de Seguridad. Con lo cual, está dando a entender que para coordinar esta votación con los altos mandatarios palestinos, al nivel de nada menos que el secretario de Estado, el John Kerry, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, y por el lado palestino, por el mayor representante que siempre ha tenido en las negociaciones, que es Saeb Erekat, el jefe de la inteligencia, el enviado palestino a Washington. O sea, esto es una reunión del máximo nivel en la que no estaban solamente Obama y Mahmoud Abbas. ¿Y el trato cuál era? Porque Obama se va. ¿Cuál es el trato? ¿Qué es lo que recibe Estados Unidos a cambio de poner en marcha esta iniciativa? ¿Y por qué los palestinos se pueden coordinar con ellos si ellos no pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué influencia tienen? ¿Cómo son los mecanismos por los cuales de pronto de esta reunión sale una iniciativa primero para Egipto y luego una iniciativa que va a estar liderada por Venezuela, también seguida por otros tres países: Malasia, que es un país musulmán, Senegal, un país africano con una importante mayoría musulmana, y Nueva Zelanda, que no sabemos muy bien qué es lo que pinta en este asunto. Pero no solamente los que proponen esta propuesta, sino qué es lo que la autoridad palestina puede hacer para corroborar, anticipándose a la votación, cómo va a funcionar, en qué van a votar los otros países. A mí me suena que esto, otra vez, de corroborarse, porque esto es una especie de Wikileaks, pero con la transcripción al pie de la letra, porque, entre otras cosas, lo que no sabemos es dónde tuvo lugar esta reunión. Yo creo que ha sido en Washington, pero el tema es que se han confabulado contra Israel. 10 días antes de la resolución ya estaba todo el montaje hecho. Del mismo modo que ahora Israel se teme que se vaya a hacer un montaje similar en estos pocos días que quedan, o las 3 semanas que le quedan a Barack Obama al frente del gobierno de los Estados Unidos, habiendo sido ya elegido otra persona con la que no ha coordinado para nada este golpe de timón en la política exterior de Estados Unidos. y que confirma de alguna manera algo que muchos nos resistimos a pensar. Los peores perfiles del presidente Obama aparecen ahora, cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya ahora lo que haga no influye en la próxima elección de un candidato demócrata o de sí mismo. Cuando ya está todo jugado, empieza a jugar con las cartas de lo que él realmente quiere hacer. Y la segunda noticia también está relacionada, porque hoy a esta hora está presentando Kerry un plan que no sabemos exactamente en qué consiste, pero que hasta el 20 de enero nos va a dar más de un susto. Y algunos de estos sustos puede ser que sean irreversibles. Porque si, por ejemplo, el día 15 de enero, cuando se reúne esta especie de cónclave internacional convocado por Francia, al que van a asistir 60 países menos Israel, para hablar del tema de las negociaciones con Israel, puede ser de que Estados Unidos, por el mensajero de Obama, el representante de Obama, firme un documento que arrincone a Israel y lo ponga en una situación totalmente indefendible, y que ese tipo de organismo pues no se pueda retractar a Estados Unidos hasta que se convoque otra vez, que no sabemos si se convocará otra vez, pero entonces Estados Unidos ya habrá firmado un documento internacional por el que se comprometa una política. Pero esa política, Estados Unidos no se puede comprometer porque el presidente Obama ya no representa a Estados Unidos. Ya no representa a Estados Unidos, se está haciendo un golpe de Estado a la política exterior. Lo que pasa es que, como dentro de Estados Unidos, pues la gente, como en todos los países, mira muy poco a lo que su país representa en el mundo, a menos que, bueno, haya una guerra o algo así, y entonces se den cuenta de que tienen un conflicto con el exterior, pues no son conscientes los americanos de la que le están montando. Están montando un quiebro que no sé si se va a poder recomponer en la alianza que tienen con Israel desde los años 60, y que es el único aliado fiel que tienen en todo Oriente Próximo, porque es la única democracia verdadera que existe en Oriente Próximo. Y completamos la noticia con esta segunda.
Sí, vamos con esa segunda noticia. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se dispone a formular la visión de la administración saliente de Obama para poner fin al conflicto entre Israel y los palestinos en un discurso que brinda a estas horas, pocos días después de que la Casa Blanca allanara el camino para una resolución de la ONU exigiendo el fin de los asentamientos israelíes. El discurso también abordará lo que Kerry calificó como acusaciones engañosas de funcionarios israelíes de que la administración Obama elaboró y forzó la aprobación de la resolución.
Bueno, estas acusaciones engañosas se refieren a la primera noticia, que él atribuye a que son los funcionarios israelíes y no una web egipcia la que ha destapado la historia esta. Pero es que ahora voy a completar mi comentario, porque estaba un poco interrumpido por esta segunda noticia, que todavía no sabemos su contenido. Pero vamos a ver. Los enemigos acérrimos de la administración Obama y de John Kerry habían advertido desde el principio sobre su personalidad y qué intereses realmente representaba, y todo el mundo nos hemos resistido a creer que esto fuera así. O sea, que John Kerry tuviera un yerno que es iraní no tenía por qué haber influido en el acuerdo, desastroso acuerdo nuclear que se ha firmado con Irán. Que Obama haya tenido en el pasado muchos tics que dejan entrever que quizás el tema de Israel no es tan cercano a su corazón como lo que su boca declara, y que incluso hay gente que ha dicho que, bueno, como ha sido educado como musulmán, pues que tiene todavía más fidelidad al mundo islámico que a Israel. Pero más allá de esas tonterías personales, estamos hablando de un presidente de la primera potencia mundial que ya no lo es y está poniendo sobre la mesa una política de tierra quemada. Es como decir, yo me voy y entonces ahora voy a quemar todo lo que tengo a mi alrededor voy a derribar todo lo que pueda ayudar al que siga, simplemente porque tengo una rabieta, porque mi partido ha perdido, porque mi filosofía política no ha sido secundada por la mayoría, y porque incluso en estos días pues se ha escuchado en una entrevista decir al mismísimo Obama que si en vez de Hillary Clinton hubiera estado él como candidato a la presidencia, pues hubiera ganado a Donald Trump. Pero es que eso es anticonstitucional, porque los presidentes norteamericanos no pueden eternizarse en el cargo. Para eso hay leyes en Estados Unidos. Y yo no sé qué límites tienen las leyes de Estados Unidos para tomar decisiones tan cruciales como las que está tomando en un tiempo en que ya hay un presidente electo que no es él. No puede estar haciendo lo que está haciendo. Y ni el señor Kerry, ni el señor Obama, ni Susan Rice, ni toda la administración Obama están autorizados a hacer nada más que mantener la situación lo más pulcra posible para hacer un traspaso de poderes. Están haciendo un traspaso de poderes que es un verdadero golpe de Estado, de una rabieta de para sumir a su país en una especie de caos inicial para que sea quien sea el que lo herede, en este caso Donald Trump, pero sea que sea el sea quien sea el que lo herede, pues se vea en una situación comprometida, porque ya Estados Unidos habrá firmado una serie de documentos internacionales que se compromete a unas políticas con las que el presidente entrante no está de acuerdo, ni el presidente, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado, porque el partido que ha ganado en estos tres puntos básicos de la democracia americana no es de su partido. Y esto me parece que hay que denunciarlo con todas las letras. Esto es realmente, yo creo, una especie de golpe de Estado que está dando Obama por la rabieta de no poder gobernar más, pero que va más allá de dejarle una pintada en el espejo de la Casa Blanca diciendo eres un cerdo. Esto es mucho peor que todo lo imaginable. Esto es porque está jugando con el propio futuro de Estados Unidos.
Seguimos hablando de Estados Unidos y de su presidente electo, Donald Trump, que nombró como representante especial para negociaciones internacionales a Jason Greenblatt, quien trabaja desde hace años como director jurídico de la organización Trump. Greenblatt es hijo de judíos húngaros refugiados y licenciado en Derecho.
Sí, esta es una persona que trabaja dentro de la organización Trump. Es una organización muy grande, la organización Trump. Mucha gente dirá, no tiene experiencia en política. Perfecto, seguro que no tiene experiencia en política. La pregunta es, ¿por qué los americanos han elegido a alguien como presidente que no tiene experiencia en política y que sabían que iba a poner a gente que no es experta en política en los puestos claves? Evidentemente porque, a pesar de todas las vaticinios agoreros y todas las campañas de desprestigio que se puedan hacer hacia un candidato tan diferente como fue Donald Trump, todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Y tampoco se sabe si Jason Greenblatt va a ser peor que los negociadores que hasta ahora ha tenido Estados Unidos y que en realidad en estos 8 años de la administración Obama han sumido al mundo, especialmente al Oriente Medio, en un caos terrible, en el peor caos que han tenido hasta ahora, y no han solucionado absolutamente nada. No han salido de Irak, no han salido de Afganistán, ha dejado la puerta abierta para la guerra civil en Siria, para los problemas de Daesh, alias ISIS, y otros grupos que operan no solamente en la zona de Siria e Irak, sino también en Libia y Trípoli. Justamente en Libia dejó allí desbandados a los que derrocaron al presidente Gaddafi. También en Guantánamo sigue la cárcel pujante. ¿Y a qué se dedica? Pues en los últimos momentos de su campaña, de su administración, pues Obama se dedica a plantar semillas con las que por lo menos la mitad de la población no está nada de acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo con Cuba. Esta repentina amistad y reconocimiento de alguien que ha estado apuntándole los misiles atómicos y solamente los retiró cuando hubo una amenaza concreta. La reconciliación con Japón. Hoy estaban actuando, señalando juntos una un homenaje a las víctimas de Pearl Harbor, sin que los japoneses hayan expresado su arrepentimiento por este ataque. Hay muchas cosas que está haciendo Obama en estos últimos tiempos que no tienen nada que ver con lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora, y que tampoco lo puede plantear justamente cuando ya está barriendo la casa para irse.
Ahora terminamos las noticias hablando de la policía española, que ha detenido este miércoles en Madrid a dos individuos de nacionalidad española por enaltecimiento del terrorismo yihadista. La operación no ha concluido, ya que aún se están practicando otros 5 registros. Desde 2015, cuando se elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, se han detenido 175 terroristas yihadistas.
Sí, no tenemos muchos datos más que darles, más que hoy ha habido otra detención. Esta ni siquiera se ha comunicado de momento dónde han tenido lugar. Pero lo importante es que la policía española, las fuerzas de seguridad, de policiales y de inteligencia española funcionan. Y funcionan sin tener el nivel 5 de alerta antiterrorista de los franceses, que tienen a todos los policías en la calle y se la cuelan cada 2x3 los terroristas más estúpidos y con la organización más simplona que uno se puede echar a la cara. O sea que ahí hay mucha fantochada. Aquí en España, afortunadamente, y no es una cuestión de casualidad, desde 2004, desde el atentado de los trenes de Atocha, ya son 12 años, no se ha cometido ningún atentado terrorista yihadista, a pesar de que en España hay una minoría musulmana importante, hay un sector de la geografía que está muy lindante con el mundo musulmán, Ceuta, Melilla, la zona del estrecho, está ahí nomás pegada al ojo del huracán, digamos, del islamismo, que se disperma por todos los países de esta confesión. Y sin embargo, lo que pasa en España son detenciones, detenciones y detenciones. Y solamente desde 2015, desde que hubo estos atentados con el Charlie Hebdo y esto, en prácticamente ahora se van a cumplir dentro de poco 2 años, pues en estos prácticamente 2 años se han hecho 175 detenciones. Uno dice, bueno, pero son detenciones, los llevan a la cárcel y qué. No se cura el yihadismo, no. No se cura el yihadismo. Se evita que te maten a ti, a tus hijos, a tus primos, a tus abuelos. Eso sí que es importante, porque un Estado tiene que garantizar la integridad física de sus ciudadanos, de sus habitantes. Es el primer mandamiento de cualquier Estado que exista, incluso de Estados no democráticos. Hasta ese punto llego a decirlo. O sea, si un Estado no garantiza la integridad física de sus habitantes, pues no sirve para nada y surgen los problemas de las milicias, de las particiones y de que el terrorismo se adueña del país, porque ellos sí que están organizados. Así que desde aquí nuevamente felicitamos a las fuerzas de inteligencia del interior, del Ministerio de Interior, de la Policía de España, por seguir haciendo esta labor que no tiene mucha recompensa mediática, porque son titulares en páginas interiores. Detienen a otros 2, detienen a 5, detienen una célula, el juez los condena. Pero este trabajo de hormiguita, este trabajo gris, es el que está evitando el trabajo rojo de recoger los despojos de una explosión.
Pues aquí terminamos las noticias, Jorge. Pero bueno, hacemos una pausa para volver con la agenda cultural.
Bueno, ya estamos aquí en la sección de cultura. Ya me voy a relajar un poquito y que me cuentes tú, Alejandro, a ver de qué podemos gozar a nivel cultural estos días.
Bueno, pues para empezar con la agenda, vamos a sumergirnos en Internet y vamos a hablar de Google, porque después de varios días en el ojo del huracán por los resultados de búsqueda sobre la palabra holocausto, precisamente esta empresa Google ha rectificado y cambiado su algoritmo para demostrar que sí está dispuesto a luchar contra las noticias falsas, tal y como prometió hace ya varias semanas. El escándalo surgió de un artículo en el periódico inglés The Guardian, cuando al escribir "Did the Holocaust really happen?", ¿sucedió realmente el holocausto?, el primer resultado que aparecía en la búsqueda era que no. Que no había sucedido esto. Uh-huh. Era, de aquí viene todo el revuelo. En concreto, Google ofrecía una página web de corte neonazi, se llamaba Stormfront, cuyo artículo se titulaba Las 10 razones principales por las que el Holocausto no ocurrió. Bueno, tras el retoque, la citada web neonazi aparece no en la primera página de búsquedas, pero sí a mitad de la segunda. Empresas de tecnología como Google y Facebook también se están enfrentando, pues, a cada vez más críticas por perpetuar noticias falsas que están circulando.
Están circulando, que a veces suena, son noticias como las que comentábamos ayer, a modo de gracieta, que otra vez mataron al Puma, este cantante venezolano, sí. que de vez en cuando lo veo, y o que de pronto te dicen ha muerto tal y se ha muerto,
sí,
hace 20
años. Se hace un bulo
años.
Y al final...
Sí,
la gente
bueno, pero más allá de estas cosas que pueden incordiar a una persona o un grupo de personas, pues esto es un ataque frontal a un grupo humano, a los judíos, negando el Holocausto. Y no es la primera vez que pasa, porque en Facebook hubo mucho debate después justamente de la elección de Donald Trump. Los mismos defensores de las libertades absolutas en Internet son los que saltaron como liebres diciendo, hey, ¿cómo es que Facebook no censuró las noticias falsas, las mentiras que se decían sobre Hillary Clinton, que se hacían circular y circulaban como si fueran verdades de puño y letra? Sí. Y luego, pues, lo que se dijo en Internet, ahí se queda y ya está. O sea que Facebook no ha hecho absolutamente nada por evitarlo, como tampoco hace por evitar las críticas desmedidas a Israel. Ya se han hecho experimentos y informes que demuestran que escribiendo exactamente lo mismo en una página que se declara a favor de Israel y otra página que se declara en contra de Israel, poniendo las mismas noticias y poniendo denuncias en ambas, la que cierran es la página que está a favor de Israel. Poniendo las mismas noticias, las mismas denuncias, pues cierran la página de Israel. ¿Qué te parece? Pero eso ya ha pasado. Ahora con Google tenía un problema porque, claro, Google parece un poquito más imparcial, ¿no? Porque uno dice, bueno, tú pones la palabra de búsqueda, pero Google no es tan... ¿cómo decirlo? No es tan sincero como la gente se piensa. Voy a contarles un secreto. Si usted paga a Google, se posiciona más alto de lo que tendría que estar. Es decir, si usted pone la palabra Sefarad, posiblemente aparezcan muchos nombres y aparezca Radio Sefarad, yo que sé, en la página 3, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero si Radio Sefarad tuviera dinero y quisiera destinarlo a eso, posiblemente podría aparecer en la página 1 e incluso en el primer lugar en cuanto alguien escriba la palabra Sefarad. Con lo cual, las búsquedas no son sinceras, no son objetivas, no son verdaderas. Y especialmente cuando el caso es tan sensible como el tema de si existió el Holocausto y a uno lo manda a una página nazi que dice que no existió. Ahí se quemaron las manos, tuvieron que retractar, pero esto tiene que servir de alguna manera de ejemplo y de empuje para que tanto Google como Facebook como otras redes sociales, conservando toda la libertad de expresión que se pueda, pero hasta los límites que siempre se dicen, mientras esto no atente contra la libertad de los demás. Porque mentir sobre los demás no es solamente una mentirijilla, sino que es una ofensa, es una humillación y es un ataque frontal a la dignidad humana y colectiva de las personas contra las que va dirigido este mensaje, en este caso los judíos.
Bueno, pues hablando de posicionamientos, Jorge, ahora vamos a hablar de nombres. Vamos a hablar de estadísticas también que demuestran que el nombre masculino más popular en Israel en el año pasado, en 2015, fue Mohammad.
¿Mohammad?
Mohammad.
Bueno, yo no conozco muchos...
muchos israelíes que se sí. llamen Mohammad.
Claro, lo que pasa que serán... los de los árabes israelíes.
Claro, claro. Además de Mohammad, también está Ahmed. Son utilizados por 1 de cada 5 musulmanes.
Ajá, o sea que entiendo. Ahora que la diferencia es que entre los musulmanes, pues estos dos nombres
son
acaparan...
Son los que más personas, ¿no? Al final
sí,
llevan
sí,
este nombre.
Sí, acaparan tanto que incluso Se posicionan como primer nombre masculino.
Así es. Además de estos nombres, son muy populares en nombres masculinos, Joseph y Ariel, mientras que Noah se mantiene, como en los últimos 16 años nada menos, como el nombre más común entre las niñas judías y sigue desplazando pues, a los más tradicionales como Rachel, Esther, Michal y Sarah. El segundo nombre más popular para las niñas, hablando del año pasado, como de los chicos en 2015, fue Tamar, seguido de Maya, Abigail, Talía, Adel, Shira, Ayala y Yael.
Yael, como nuestra corresponsal.
Como nuestra corresponsal, que hablaremos con ella en breve. El nombre masculino más común entre los judíos fue Noam, seguido de David, Uri, Uori, Ariel, Eitan, Yosef. Ahí coincidimos. Bueno, nos coincidimos, sí, también con Joseph y Ariel que estaban. Itai, Jonathan, Daniel y Mosé. Y bueno, hablando de las chicas musulmanas, pues los nombres más comunes son Mariam, Shaim, Haná, Lian, Layan, Alin y Shahara.
Bueno, estos son los nombres más comunes y trajimos la noticia también, pues nos sorprende que justamente el nombre que más bebés han recibido en 2015 sea Mohammed, que no es otra cosa que Mahoma.
Pues ahí está. Vamos ahora, si te parece, Jorge, a hablar de Bahrein. El rey de Bahrein el año pasado celebró por primera vez la fiesta judía de Hanukkah y este año varios árabes y judíos se reunieron otra vez, provocando la ira de Hamás. En un vídeo que fue grabado la noche del sábado pasado durante esta celebración, aparecen judíos que lucen kipás negras y árabes con kefias blancas bailando juntos y cantando las tradicionales canciones hasídicas. Este vídeo ha desatado la ira de la organización palestina Hamas, que publicó una declaración condenando a dignatarios y comerciantes de Bahrein por invitar a una delegación sionista, racista y extremista judía y bailar con ellos durante este espectáculo humillante, dijeron.
Bueno, esta noticia tendría que llamarla Bailando con Lobos, ¿no? Porque parece como que, ¡ah! ¡Dios mío! ¡Judíos bailando con árabes! Celebrando juntos una fiesta que no tiene nada que ver con el conflicto de ahora, que es Hanukkah, que era contra los griegos. Entonces, ¿por qué no pueden bailar juntos? Estamos muy alegres porque, mira, en estos días estábamos anunciando de que en varias ciudades españolas por fin ya se ha hecho natural dentro del paisaje del mes de diciembre la celebración en público del encendido de una vela en Hanukkah, ¿no? En la mayoría de las ciudades justamente este año coinciden que va a ser este jueves 29 justamente, así pasará en Madrid, creo que en Barcelona, en Ceuta o Melilla o en las dos, en Torremolinos, creo que incluso en Gijón tienen preparado algo similar. Es de todas las fechas posibles, dado que ha coincidido con la semana de Navidad a Año Nuevo,
este año
pues
coincide.
Pues era casi la fecha menos incómoda, ¿no? Pero esta noticia es mucho más importante. Primero porque el hecho de que se celebre Hanukkah en un país árabe sí que es noticia. Segundo, que se filme un vídeo y se distribuya este vídeo habla mucho de la apertura que muchos países árabes están teniendo hacia el tema de Israel, a pesar de que aquí no se menciona Israel. Los que están bailando son unos judíos ortodoxos, hasídicos, que seguramente habrán venido directamente de Nueva York sin pasar por Israel. Seguramente no son, como dice Hamás, ni sionistas, ni racistas, ni extremistas, excepto en su concepto de la ortodoxia quizás. Y están bailando con los árabes y las personas que tengan la suerte de ver el vídeo verán que incluso los árabes que se suman a esto y es la primera vez en su vida que ven a un judío y oyen esta música, pues la bailan perfectamente bien porque la música judía, la música hasídica incluso, tiene muchos elementos en común con la música oriental. No olvidemos que a pesar de que los judíos nos hemos dispersado por el norte de Europa, por América Latina y por todo, pues nuestro origen está ahí mismo, en el mismo Oriente Medio donde también está Bahrein, a unos pocos kilómetros de donde estaba esta gente bailando. Y la tercera razón por la que traemos esta noticia, porque me encanta que algo le caiga mal a Hamas, porque Hamas es un grupo terrorista y de esta manera incluso lo demuestra de forma tan fehaciente, más allá de las plataformas ideológicas y las declaraciones. Alguien que se ofende, que está tremendamente ofendido y provoca su ira, el que las personas bailen de alegría en una fiesta que no tiene nada que ver con la celebración del conflicto en el que están viviendo con los judíos, pues esto los dibuja a ellos sí, como un grupo racista, totalitario, extremista, y que realmente ojalá que el pueblo árabe, especialmente los árabes de Gaza, que lo tienen encima de sus cabezas, se pudieran librar de él. Ojalá sí se pudiera hacer. Desear para este fin de año esta frase que muchos grupos utilizan, que es Free Palestine, liberad a Palestina, sí, pero liberadlos del yugo de Hamas.
Pues para finalizar la agenda, Jorge, vamos a hacerlo pues, despidiéndonos también de la actriz Carrie Fisher, que este pasado martes 27 de diciembre pues, nos dejó. Actriz y guionista de cine y televisión, hija del cantante judío Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds, que fue mundialmente conocida pues, principalmente ¿no? por interpretar a esa princesa Leia en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias.
Bueno, sí, nos despedimos con Carrie Fisher, que era judía por parte de padre y cuyo papel en la trilogía, bueno, en la ¿cómo se dice? En la saga.
En la saga de la Guerra de las Galaxias.
En la saga de la Guerra de las Galaxias fue heredado por otra actriz
judía. Sí, por Natalie Portman, ¿no?
Natalie Portman, parece que el papel de o que la dinastía de las princesas Leia tiene su origen en el judaísmo. No olvidemos también que Leia se parece mucho a Lea y que era una de las matriarcas bíblicas, así que allí habrá un guiño que seguramente el propio ¿cómo se llama el autor de
George Lucas,
a pesar de no ser judío, pues seguramente cuando pensó en esta princesa seguramente tenía en mente algún personaje bíblico, esta princesa que viene ataviada como la dama de Elche, ¿no? Con sí, esos rodetes de oreja, que bueno, ahí tenemos el punto de conexión entre lo judío, lo español y la triste noticia de que Carrie Fisher, con apenas 60 años, se tuvo que ir a otro mundo. Siendo hija de este cantante Eddie Fisher, que en Estados Unidos es muy conocido y de la que sí conocemos muchísimo, es a su madre Debbie Reynolds, que ha protagonizado tantas sí. y tantas películas.
Bueno, pues con ese guiño despedimos las noticias de Radio Sefarad y saludamos a todos nuestros oyentes. Hasta mañana.